Y bienvenidos sean todos, hermanos, y podemos sentarnos. El día de hoy, como bien se nos avisó, vamos a estar viendo una pro-introducción acerca del diaconado. Vamos a estar mirando cosas que suceden dentro del diaconado, dentro de las iglesias, que es muy conocido esos tipos de errores, pero que muy poco se habla. Entonces, si vamos a comenzar a hablar del diaconado, vamos a comenzar exponiendo y mirando estas deficiencias y estos errores y muchas veces pecados dentro del diaconado. El título de esta predicación es Mal imponiendo las manos. Mal imponiendo las manos, y como paréntesis, podríamos poner errores en el diaconado. En el primer punto vamos a mirar la estructura y la organización en la iglesia. La estructura y la organización en la iglesia. Lo que vamos a ver el día de hoy es algo muy simple, muy general, que nos va a servir como base para los estudios que vamos a tener, en los cuales vamos a profundizar a cada detalle y a cada versículo, y Dios mediante podamos terminar esta serie pronto. En el primer punto vamos a mirar la estructura y la organización en la iglesia, cómo la Biblia nos enseña que la iglesia debe de estar estructurada, cómo la iglesia debe de ser organizada. Y la palabra de Dios nos dice que la forma litúrgica en la cual una iglesia es organizada o es estructurada es por pastores y por diáconos. Dentro de la congregación van a haber más dones, personas que sirvan, pero la estructura, la base principal de una iglesia son pastores y diáconos dentro de una congregación. De manera que una iglesia desorganizada es una iglesia deficiente. Desde un principio, Dios tiene en su voluntad que la iglesia tenga un orden. Y muchas veces dentro de muchas congregaciones se piensa que entre más poder del Espíritu Santo exista, menos orden exista, menos control exista de la mente y de la razón, y más debe de existir la espontaneidad. Pero la Biblia dice lo contrario, que entre más una iglesia sea bíblica, entre más una iglesia esté llena del Espíritu Santo, entre más una iglesia esté llena de sabiduría de Dios, vamos a mirar un mayor orden, no menos orden. Y el principio litúrgico dentro de las congregaciones se compone, se constituye de pastores y diáconos. Solamente quiero que escuchen, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta. Creta, como hemos visto en estudios pasados, es una isla donde la iglesia aún todavía no estaba organizada. Existían grupos de personas, de cristianos, que se reunían en sus casas, pero que no tenían una organización bíblica dentro de sus reuniones. Y en el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Y cómo lo iba a hacer Tito? Y establecieses, pusieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cómo iba a comenzar a estructurarse la iglesia? ¿Cómo iba a comenzar a fundamentarse la iglesia? ¿Cómo la iglesia iba a comenzar a tener un orden? Y es estableciendo ¿qué? Estableciendo ancianos en cada ciudad, en cada congregación. Tito, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 2 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Da una serie de requisitos. Pero después, por favor, vayamos a 1 Timoteo 3:8. 1 Timoteo 3:8 al 10. ¿Lo tenemos? 1 Timoteo 3:8 dice así. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En Tito 3, 14 al 15 dice, todos juntos, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Podemos mirar que Pablo está diciendo que la iglesia debe de estructurarse primeramente con pastores, obispos, y luego dice a sí mismo los diáconos. Y al terminar de dar los requisitos tanto para los pastores y también para con los diáconos, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. De manera que en la casa de Dios debe de haber un orden, debe haber una estructura. Y esta estructura y este orden comienza estableciendo que ancianos, que son pastores, obispos, supervisores, etc. Y los segundos son que son diáconos. Es algo muy sencillo y muy simple a simple vista, pero en algunas congregaciones, aún en esto, se tiene problemas. En Filipenses capítulo 1 y versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esta carta va dirigida no solamente a los creyentes comunes, sino que también va dirigida a los ancianos, ¿y a quiénes? Y a los diáconos. Vemos entonces otra vez que la estructura de la iglesia se compone de ancianos y luego ¿de qué? De diáconos. Muy bien. Segundo punto, diferencias entre pastores y diáconos. ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es la diferencia de roles o funciones dentro del diaconado y dentro de los pastores? Vayamos por favor a Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Vamos a mirar las diferencias entre pastores y diáconos o predicadores. Dice así. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál es este trabajo? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vemos entonces que hay una distinción entre los predicadores y los diáconos. En 2 Timoteo capítulo 4, para cualquier persona que diga, pero aquí está hablando de apóstoles, no de pastores. 2 Timoteo 4, Pablo dice, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. En 1 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, en tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. ¿Cuál es la función principal de un pastor? Y es predicar la palabra de Dios. Se podría decir que el pastor, su función principal es poder llenar las necesidades espirituales de los creyentes. Pero los diáconos se encargan de las necesidades prácticas de la iglesia, servir a las que, servir a las mesas. Y de esa manera, tanto los pastores y como los diáconos sirven, pero en dos distintas funciones. Los pastores se encargan de la predicación de la palabra y de la oración, pero los diáconos se encargan de suplir, ayudar y servir en las necesidades prácticas de la congregación. Y de esa manera, los pastores tienen tiempo suficiente para poder edificar a los creyentes, pero tampoco descuidan a quienes, a las necesidades físicas, prácticas de la iglesia. Y por eso Pedro dice, no es justo que nosotros, las personas que están encargadas de predicar el evangelio, en este caso los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Eso significa que de aquí en adelante los diáconos se van a encargar de eso específico en lo cual la iglesia tenga necesidad. Se podría decir que un diácono no necesariamente está obligado a predicar, pero un pastor sí. Y la tarea del pastor es servir, puede servir físicamente, pero su trabajo, su responsabilidad es no descuidar la predicación de la palabra de Dios. Versículo 4 dice, y nosotros, todos juntos por favor, y nosotros, todos juntos por favor, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces vemos que aquí los pastores son aquellos que hemos visto en los estudios pasados, que son aquellos que interceden por la congregación, por las ovejas, y también los alimentan con la predicación de la palabra de Dios. ¿Lo entendimos, hermanos? Amén. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que es bíblica, una iglesia sana en la fe, tiene una estructura, tiene una organización. Según Tito, si una congregación está desorganizada, es una iglesia deficiente. Entre más estemos llenos del Espíritu Santo, entre más tengamos conocimiento de la palabra, entre más conozcamos de la Biblia, vamos a tener una iglesia no menos ordenada, sino más estructurada, más ordenada, con ministerios más ordenados, con un servicio más excelente, no menos. Precisamente porque una iglesia está llena del Espíritu Santo, llena de conocimiento, es obediente al Señor, vamos a mirar una organización mejor, un servicio mejor dentro de la congregación. Y segundo, hemos dicho que la iglesia se compone litúrgicamente de pastores y diáconos. Hemos visto la diferencia entre pastores y diáconos. Pastores, su función es predicar la palabra y interceder por los creyentes, y los diáconos de suplir las necesidades prácticas de la iglesia. Punto número 3. Requisitos del diaconado. Requisitos del diaconado. Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos 6, versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Según el apóstol Pedro, se necesita la llenura del Espíritu Santo para servir ¿a qué? A las mesas, a las mesas. Primera Timoteo 3, del 8 al 15, por favor. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 15. Y yo sé que para algunos de los que estamos aquí esto es muy sencillo y muy elemental, pero por eso estamos viendo una pro-introducción para después mirarlo en más detalle. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 15, dice lo siguiente. Los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Punto número 4 y terminamos. ¿Lo creen? Punto número 4. Errores y malas concepciones del diaconado. Y aquí es donde tenemos el último punto con 20 puntos. Vamos a mirar errores y malas concepciones del diaconado. ¿Cuáles son las deficiencias mayormente dentro del diaconado, dentro de las congregaciones? Hemos visto algo muy básico, ¿no? Hemos visto que para ser diácono tienes que tener ciertos requisitos. Hemos visto que la estructura de la iglesia es pastores y diáconos. Y hemos visto la distinción entre la función de un pastor y la función de un ¿qué? De un diácono. Muy sencillo. Pero ahorita vamos a mirar en estos puntos cómo cosas tan sencillas se pueden perder cuando optamos por un método que no es de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuáles son los errores frecuentes y las malas concepciones que se tiene acerca del diaconado? Primero, por tradición, denominación y costumbre. ¿Por qué existen diáconos dentro de una congregación? Porque dentro de la congregación así se acostumbra. Entonces, aquella denominación tiene diáconos y por tanto nosotros vamos a tener que diáconos. O la iglesia está creciendo y es una costumbre en la iglesia que tengamos que diáconos. Es una tradición. Entonces, esta enseñanza se va pasando más de una manera pragmática. Así es como se hace y por tanto así es como se debe de hacer. Y esto es muy peligroso, porque es cierto que dentro de una congregación debe de haber pastores y debe de haber diáconos. Pero si esta estructura, la base por la cual se están creando, ordenando más diáconos, es simplemente por la costumbre, por la tradición, por la denominación, pero sin que exista una base bíblica, tendremos un diaconado anti-bíblico, tradicionalista sí, pero anti-bíblico. Se debe de tener no solamente una tradición de poner pastores y ancianos dentro de una congregación, sino que se debe de tener un fundamento sólido para evaluarlos. O sea, no solamente es en las iglesias debe de haber pastores y en la iglesia debe de haber diáconos, sino que tienen que ser ¿qué? Evaluados, tienen que ser examinados. Pero si solamente existe la costumbre de decir vamos a poner diáconos porque así se acostumbra, pero si no tenemos un fundamento sólido, no podremos evaluarlos, no podremos saber si están capacitados para poder tener esta labor en tal congregación. Y ese es el problema del tradicionalismo, ese es el problema de seguir solamente una denominación. Yo puedo nombrar a ujieres, yo puedo nombrar a diáconos, pero si no existe un fundamento en cómo evaluarlos, lo vamos a estar haciendo de una manera antibíblica. Tiene que haber un fundamento sólido para evaluarlos y que los diáconos sirvan en la congregación. Lo peligroso de no evaluarlos según la palabra de Dios es que se pasan prácticas de generación tras generación, se pasan métodos denominacionales. O sea, esta denominación acostumbra a hacer esto con los diáconos y por tanto debe de ser bíblico. ¿Por qué debe de ser bíblico? Porque sí se acostumbra todo que es incuestionable. No se examina, no se evalúa, no se somete a la palabra de Dios, porque así es como se hace en esta denominación. El peligro es que así se pueden pasar prácticas, métodos denominacionales, pero no necesariamente pueden ser bíblicos. Por ejemplo, que levante la mano aquí. ¿Cuántos han escuchado la palabra ujier en las iglesias? Sí. Yo le invito a que usted busque en la Biblia la palabra ujier y no lo va a encontrar. Pero una persona en una denominación, cuando escucha los ujieres, mayormente, ¿qué se le viene a la mente? Las personas que abren la puerta, las personas que están guardando el orden mientras las personas están escuchando la palabra de Dios, o las personas que van a recoger la ofrenda. Entonces, dentro de la mente de un cristiano denominacional, un ujier es eso. Pero al cambiar o sustituir la palabra diácono por ujier, ahora tenemos otro concepto de lo que es que, de lo que es un diácono bíblico. Y al tener eso, estamos pasando una tradición y estamos pasando una actividad o una práctica que nos va desviando de la estructura bíblica. O el pragmatismo. Aquí se necesita que alguien lave los baños. Aquí se necesita que alguien haga esto y por tanto vamos a imponer las manos para que exista alguien que lo haga. ¿Pero los estamos evaluando? No, solamente estamos viendo la necesidad y porque existe una necesidad, alguien tiene que suplir esa necesidad. Y si alguien está dispuesto a hacerlo, eso lo califica dentro de una denominación para hacer tal labor. Pero la Biblia dice que no es así. Se pueden pasar prácticas que no están en la Biblia, como esto, ujier, el pragmatismo, leyes y costumbres antibíblicas, o darle una tarea a un diácono de más. Al no saber el diácono cuál es su labor en la congregación, el pastor puede añadirle obras, puede añadirle servicio, y el diácono tiene que decir que sí, porque está para qué, para servir, pero no sabe qué específicamente es su función. Y resulta que ahora tenemos a un diácono frustrado, donde resulta que viene otra función que el pastor se la pone y es una carga tras otra carga, pero lo tiene que hacer porque gracias a Dios él es el que es el diácono. Y ese es el problema de no evaluar qué es el diaconado y ponerlos en una función bíblica y más estructurada. Siguiente, ¿cuáles son los errores y malas concepciones del diaconado? Se utiliza para retener a nuevos creyentes. Tenemos una pareja, tenemos un grupo de jóvenes que ha entregado su vida a Cristo, gracias a Dios, ellos han aceptado a Jesucristo en su corazón, ellos tienen una semana de ser convertidos, están dudando si quedarse o no, tienen muchas preguntas, o los vemos un poco fríos, y para retenerlos dentro de la congregación vamos a asignarles un cargo. Y de esa manera los mantenemos ocupados y de esa manera nos aseguramos de que no se vayan dentro de la congregación, porque los vamos a poner ¿a qué? A servir. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Es eso bíblico? No es, pero eso es lo que frecuentemente pasa ¿en qué? En las congregaciones. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:10, por favor. 1 Timoteo 3:10. Pueden ver que algo muy simple que acabamos de leer, en la práctica se viola. En la práctica, algo tan claro, tan simple, se desorganiza o se viola. 1 Timoteo 3:10. ¿Lo tenemos, hermanos? Todos juntos, dice así. Y estos también sean sometidos a prueba. Primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero cuando en una denominación, en una congregación dicen, tenemos esos nuevos creyentes, queremos retenerlos, vamos a darles un cargo. Eso no es ponerlos aquí, a prueba. Esas personas necesitan capacitación. Esas personas necesitan predicarles. Ellos necesitan doctrina. Necesitan examinar su fe. Ellos no necesitan un puesto. Entonces, esto es antibíblico. Tercero, ordenar diáconos de una manera mística. De una manera mística. O sea, ¿por qué le vamos a dar el diaconado a nuestra hermana doctora de corazón? ¿Por qué vamos a darle el diaconado a nuestro hermano fulano de tal? Bueno, él tuvo un sueño. Y esa persona tuvo un sueño donde Dios le llamó y le dijo que él iba a servir en esa específica congregación. Entonces, la experiencia religiosa es más grande que lo revelado ¿dónde? En la palabra de Dios. Existe un video de una de una cadena en México muy grande, donde se le preguntaba a un pastor, ¿cómo yo sé si Dios me está hablando? Y él dijo, yo no puedo decirle porque yo no sé qué es lo que Dios le habla. Pero la Biblia es bien clara. ¿Cómo sabes que Dios está hablando? Y es cuando lees, ¿qué? Es cuando lees la Biblia. Es cuando lees la Biblia sabes que literalmente Dios te quiere. Dios está hablando. Y vemos que muchas veces se ordenan diáconos no por la veracidad de la palabra de Dios, sino por algo místico, apelando a un sueño o una experiencia religiosa. Mientras yo estaba en el culto, sentí algo de parte de Dios y me dijo que Él quiere que yo le sirva en qué, en tal lugar. Entonces, tal persona que sintió tal experiencia religiosa va con tal pastor y dice, me pasó esto, esto y esto y esto. Y en base a esto que sentí, en base a esta experiencia, en base a lo que yo soñé, yo siento que Dios me está llamando a qué, a servir. Pero ¿qué es lo que no se está examinando? Es la palabra de Dios. El peligro con este tipo de ordenación es que no se examina la conducta de la persona. Solamente se da por verdad la experiencia religiosa. No se examina la conducta, no se examina la capacidad. Se cree por el grado de emocionalismo. Yo sentí en este culto que Dios me dijo que yo voy a ser diácono. Pero la Biblia dice que tiene que ser probado. Tiene que mostrar si está capacitado para este trabajo. ¿No existe una evaluación de su conocimiento bíblico? ¿Él sabe qué es la Trinidad? ¿Sabe qué es la justificación? ¿Sabe qué es el Evangelio? ¿Sabe las doctrinas básicas, bíblicas? No. Lo que aquí se está evaluando es la experiencia religiosa. Entonces, para ser un diácono es más que tener el deseo de servir. Se tiene que pasar por un examen de conducta, de capacidad. Si tú pones a una persona que solamente piensa que Dios le llamó a servir porque tuvo un sueño o tuvo una experiencia y al momento de estar sirviendo a 100, 200 personas o al sentir la presión del ministerio y esa persona se quiebra, significa que tal persona no está capacitada para ese qué, para ese cargo. Y por eso tienen que ponerse a qué, a prueba, a prueba. Tiene que evaluarse su conocimiento bíblico, su madurez por medio de la Escritura y no apelando a sueños o experiencias religiosas. Debe de ser sometido por la palabra, no por la experiencia. Debe de ser sometido por la palabra, su conducta debe de ser sometida por la palabra y no por sus deseos. Escucha lo que dice Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. En ningún momento está diciendo si soñaron algo, si sintieron algo o tuvieron una experiencia religiosa, sino que tienen que ser evaluados conforme a la palabra de Dios. Inciso D, ordenación impulsiva. Ordenación impulsiva. Es aquel creyente que siente querer servir, tiene el deseo de querer servir, pero es inmaduro. Es inmaduro. El deseo está, el sentimiento está de servir, pero es inmaduro. No tiene preparación, no tiene experiencia. Esta persona puede ser que su deseo de servir, su sentimiento sea genuino, pero si es inmaduro en la fe, al momento de ser confrontado, al momento de él servir, al momento de tener malas caras, al momento de ser desafiado dentro de su ministerio, puede ser que su inmadurez le lleve a pecar aún contra los hermanos. Y es por eso que uno de los requisitos es que esta persona tiene que estar lleno del Espíritu Santo. En 1 Timoteo 3, del 8 al 10 dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias honestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y si son ordenación por lazos sanguíneos. Ordenación por lazos sanguíneos. Donde a los diáconos se les escoge porque es el hijo del pastor. Porque la esposa del pastor. Porque es el tío del pastor. Porque es el primo del pastor. Y puede ser que así sea. Pero la ordenación no es por la relación sanguínea que tienes. Hay testimonios de algunas congregaciones donde el pastor ordena de diácona a su esposa, a su hijo y a sus tíos. Y el dinero se queda solamente en la familia y a nadie le rinden cuentas porque ahora el dinero y todos los cuentas de la iglesia están entre familia. Y cada vez que va a surgir otro pastor, tiene que surgir dentro de la familia. Y cada vez que tenga otra ordenación de otro diácono, tiene que salir dentro de la familia. Así es que sirve el tío, el primo, la hermana, la cuñada y toda la familia sanguínea para que todo esto se quede entre familias. Y de esa manera no le rinden cuentas a nadie. Y por eso es muy peligroso solamente dar el diaconado por un lazo sanguíneo. Puede ser que sí. Sabemos que Cristo y Juan el Bautista eran primos. Vemos que aún Juan y Jacobo posiblemente eran primos de Cristo, pero la razón por la cual Cristo los llamó no era porque eran sus primo, sino por la fe, por la fe. Puede ser que la esposa sea diácona, puede ser que sea el primo diácono, puede ser que sea la hermana diácona, puede ser que la tía sea diácona, pero la razón por la cual estás ordenando a esta persona es por su fe, no por el lazo que, no por el lazo sanguíneo. Puede ser, y es más, es algo bueno que exista este lazo familiar, porque significa que la persona tiene un buen testimonio y las personas confían en él. Pero la razón por la cual se da el diaconado no es por causa de la sangre, sino por causa de qué? Por causa de la fe. Es por causa de la fe. O sea, yo voy a examinar a mi esposa, yo voy a examinar a mi tío, yo voy a examinar a mi primo, yo voy a examinar a mi hermano conforme a la palabra de Dios y no conforme al apellido o a la sangre que tenga. Si mi hermano está haciendo algo mal dentro del ministerio, lo voy a reprender conforme a la palabra de Dios. Si él no está calificado por la palabra de Dios, por mucho que esté relacionado en mi sangre, esa persona no tiene el derecho, no tiene el llamado a ser diácono. No es por lazos sanguíneos, es por la fe. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:13. Dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La reputación que ellos tienen no es por lazos sanguíneos, es por su fe. Es por su fe. Así es que pueden existir familias trabajando, pueden existir parientes trabajando, pero la razón por la cual se les otorga el tal diaconado no es por eso, sino es por la genuinidad de su fe. Inciso F. La ordenación por la influencia o profesión que tuvo en el mundo. Tenemos un hermano que es recién convertido. Resulta que este hermano fue o es un manager en una compañía. O resulta que es un superintendente dentro de la compañía en la cual está. Él es un encargado. O posiblemente este hermano sabe de mercadotecnia y necesitamos a alguien que nos haga PowerPoint. Necesitamos a alguien que sepa de tecnología y de advertising for the church. Necesitamos un diácono que sea músico. Resulta que tal persona se acaba de convertir, tiene un mes de convertido y sabe tocar la guitarra, o sabe tocar la batería, o sabe tocar el piano. Y por el simple hecho de que tenga un talento o tenga una habilidad en el mundo, eso le califica para que ya pueda tener un qué, un diácono. Y la palabra de Dios dice que eso no es así. Esa persona puede ser muy diestro en ser manager en el mundo. Así puede ser el mejor músico profesional que exista. Puede ser un software engineer. Puede ser una website muy, muy excelente, pero eso es en el mundo. Eso de ninguna manera lo califica para ahora ser diácono en una congregación. Puedes saber mucho de tecnología, puedes saber mucho de redes sociales, puedes saber mucho de mercadotecnia, pero eso no le califica para ser un qué, un diácono. Puede ser que él sepa todas esas cosas, pero eso no es el motivo, la razón por la cual él es calificado para ser diácono. Yo sé que dentro de esta congregación no tenemos ese tipo de problemas, pero dentro de muchos ministerios ese tipo de cosas abundan. Es más, aún los camarógrafos de algunas congregaciones, los que están filmando, ni siquiera son convertidos. Son ateos. Porque se les está contratando no por su fe, sino por su profesionalismo. Pero vemos que en la Biblia, un diácono, uno que sirve, no solamente tiene que tener una destreza, una habilidad, un talento, tiene que ser por causa de su qué. Por causa de su fe. Último, gracias a Dios. Esciso G. Ordenación por medio de métodos seculares o mundanos. Ordenación por medio de métodos seculares o mundanos. Vamos a ordenar al nuevo pastor, vamos a ordenar a los nuevos diáconos, pero el procedimiento, el proceso que vamos a utilizar no es el bíblico, sino que vamos a optar por un procedimiento mundano o secular. Quiero que me pongan atención en esto porque es importante. Existen testimonios y aún un video de algunas congregaciones que al momento de votar, al momento de decidir quién va a ser el nuevo diácono entre la congregación, es así. Requisito número uno, pongan atención. No me tienen que ver, pero al menos pongan atención. Requisito número uno, la votación debe de ser anónima. Tenemos una mega iglesia con 5,000, 2,000 o 3,000 miembros y se van a elegir los nuevos diáconos. Entonces resulta que esos diáconos son 10 diáconos. Y estos 10 diáconos que vamos a escoger, solamente vamos a poder escoger 5 dentro de esos 10 diáconos. Entonces, para que la iglesia pueda votar, tienen que votar en línea y lo tienen que hacer anónimamente. ¿Por qué? Porque de esta manera se garantiza que si tú eres amigo del diácono que no quieres que sirva, tú vas a votar en contra de él. Para que él no sea diácono, pero él no sé qué. Él no se enteró. Y de esa manera, él sabe que la congregación votó que no, pero no sabe quién votó. Y eso resulta muy atractivo para las congregaciones. ¿Por qué es muy atractivo? Porque de esa manera no dañamos los sentimientos de qué. De la persona que aspiraba a hacer esto o... Si tenemos una familia en la congregación que quiere votar porque sea tal diácono, pero otra familia quiere votar que no sea diácono, al votar anónimamente no saben si realmente votaron por él o por qué no. Segundo requisito, se va a seleccionar al azar para no herir los sentimientos de nadie. Es como una lotería. Vamos a meter sus nombres en una tómbola y vamos a darle vueltas Y la persona que salga dentro de esos 10, vamos a escoger 2, o si son 20, vamos a escoger 10, y los que salgan ahí ganadores, esos son. ¿Y quién los decidió? Pues el destino, ¿no? Y de esa manera los nuevos diáconos no van a estar peleando o no van a estar sintiéndose excluidos, porque en realidad no fue la iglesia que los escogió, sino el azar. Requisito número 3. El proceso es llevado por una tercera compañía. O sea, ¿qué pasa si el pastor está en favoritismo con un diácono? ¿Qué pasa si los ministros tienen un favorito dentro de esos candidatos? No queremos que la gente piense que la razón por la cual quedó tal diácono en el ministerio fue por la influencia de quiénes, de los pastores o de los otros ancianos, sino que queremos una votación lo más non-biased possible, lo más neutral posible, sin ninguna intervención de ninguna preferencia a contra o a favor. Y por tanto, las personas que van a revisar esos votos de quién va a ser el nuevo diácono, no va a ser el pastor, no va a ser la iglesia, va a ser una tercera compañía que ni siquiera es cristiana, que ni siquiera conoce de Dios, pero que tampoco está relacionada a la congregación donde se está llevando esta votación. Entonces, esta tercera compañía agarra los votos y los cuenta, y como tal compañía no tiene nada que ver con la iglesia, la votación que sale ganadora es verídica, es correcta, porque no hubo ninguna interferencia de favoritismo ni a contra ni a favor. ¿Lo estamos entendiendo aquí? El proceso es llevado por una tercera compañía para no levantar sospechas de favoritismo. Ahora, la pregunta ¿es eso bíblico? Pero se escucha muy bien. Y muchas congregaciones están de acuerdo en que se hagan así las votaciones para los diáconos, porque eso les parece más dentro de sus corazones. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la votación anónima? Quiero que escuchen. Hechos 6:1 en adelante. Escuchen solamente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Tenemos una reunión. Vamos a escoger qué. Diáconos. Vamos a escoger diáconos. ¿Existe un problema? ¿Existe una necesidad? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Juntos. Buscad pues, hermanos, ¿quiénes deben de buscar a tales personas? La iglesia. La iglesia tiene que examinar a cada uno. De manera que la votación no puede ser ¿qué? Anónima. Tiene que ser personal. Se va a buscar dentro de los 1,000 o 2,000 y tantos miembros la persona que esté capacitada y que cumpla los requisitos bíblicos. No es anónimo. Tenemos que investigar tu vida, tu carácter, si estás lleno del Espíritu Santo o no, si estás capacitado o no, si estás lleno del conocimiento de Dios, sí o no. Y si no cumples estas cosas, por mucho que te sientas mal, no vas a ser elegido. No porque la iglesia está haciendo un favoritismo con una persona, sino porque está sometiendo a cada persona al escrutinio ¿de qué? De la palabra de Dios. De manera que el seleccionar o el votar en contra a favor no puede ser anónimo, tiene que ser personal. Se tiene que examinar a cada persona, así sea tu primo, tu esposa, así sea quien sea en la congregación. Tú tienes que examinar a la persona que va a ser diácona o diácono de una manera que bíblica. Y si no está capacitado, así puede ser tu primo, tu hermano, simplemente no está llamado a tal diaconado, o al menos no está preparado aún para que ejerza el diaconado. Y la persona no tiene que sentirse mal, porque el punto es edificar a los hermanos. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Si dice buscar a 7 varones, significa que van a excluir ¿a cuántos? A muchas personas. Y esto es personal. Punto número 2. ¿Qué tal de seleccionar al azar para no herir los sentimientos de nadie? Versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros. No hay azar. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros. ¿Por el azar? No. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. No es el azar, es si llena las cualidades, y si no, no. Punto número 3. ¿Qué tal el proceso que sea llevado por una tercera compañía para no levantar sospechas de favoritismo? Vamos a leer, por favor, todos juntos, Hechos 6, versículo 3. Dice así: buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Escucha, agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron, ¿quiénes? La iglesia, una tercera compañía. La iglesia. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. De manera que hoy hemos visto una pro-introducción de lo que vamos a estar viendo acerca del diaconado. Y hemos visto que algo tan simple se puede torcer. Si añadimos tradiciones, sentimientos, experiencias místicas y métodos seculares cuando no nos sujetamos a la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos.